Sí, ya estamos conectados con Carlos Solar, es experto en ciberseguridad, ha escrito profusamente al respecto, enseña sociología, es profesor en sociología en la Universidad de Essex, en el Reino Unido, así que me imagino que te contactamos, yo estoy en Inglaterra, así que tú también, Carlos, bienvenido.
Sí, hola, yo también.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
No, hola, bienvenido al programa. Sí, está Matías del Río, también contactado, Carlos. Esto a propósito de lo que sucedió la semana pasada, ¿verdad? Para recordarle a todos los auditores que se conoció el detalle de este hackeo masivo al EMCO. Y la pregunta es, algo que se replicó luego, este mismo grupo de hackers reveló hacia fines de la semana pasada, ¿verdad? Un hackeo masivo también a instituciones de defensa en México, y vienen otras filtraciones, ellos ya lo habían anunciado, pero esto se sumó a otras vulnerabilidades que vimos en sistemas del Poder Judicial, en los mails. Y nuevamente se pone entonces la pregunta sobre la mesa de qué tan vulnerables estamos en estas materias. Así que si pudiéramos partir, Carlos, como con un sobrevuelo sobre qué tan avanzados o atrasados estamos en Chile en estas materias.
Sí, bueno, todas las organizaciones, especialmente las gubernamentales, son víctimas de este tipo de ataque. El ataque de Guacamaya pasó hace un tiempo ya y atacó de la misma manera que a Chile a cinco otros países. Claramente había una agenda hacktivista, como se le llama, en que distintos hackers apuntan a ciertas organizaciones y lanzan ataques, pero es un poco como un pescador tira una red. Hay ciertas organizaciones que van a caer víctimas de los ataques, y claramente Guacamaya pudo haber tenido como víctimas a más países dentro de la región. Lo que pasó en Chile fue que, obviamente, es muy fácil caer víctima de un ataque complejo. Basta con que alguna persona dentro del EMCO haya cliqueado en el link incorrecto y le dio entrada a los hackers. Lo mismo pasó en México, y son instituciones grandes, entonces hay un flujo de correos electrónicos y de compartimiento de
¿Carlos?
De archivos adjuntos. Sí, dime.
Tú dijiste, es fácil en Chile. ¿Es distinto en Chile que en otras partes? ¿Chile es más vulnerable a ese tipo de cosas de correos personales de los funcionarios? ¿Por qué dices que en Chile estamos en esa situación?
No, en verdad, Chile no es más vulnerable que ningún otro país. Hay distintos indicadores, por ejemplo, unos que lleva la Organización de Estados Americanos, en que se le hacen encuestas a los gobiernos, ¿no? En qué tan alto está su nivel de madurez respecto a la ciberseguridad. Pero eso incluye muchos indicadores, incluye las tecnologías que están detrás de las redes, incluye si hay una legislación o no. Entonces Chile tiende a ser responsable en materias internacionales, y esta es una agenda que ya lleva al menos unos 5 años, liderada desde Interior y desde Defensa. Entonces el gobierno tiene una radiografía de que Chile está medianamente bien, y te podría decir que es bastante más avanzado que otros países en Latinoamérica. Sin embargo, hay una cultura que de la gente que está más expuesta, especialmente en infraestructura crítica o como el EMCO, que claramente podría ser víctima de un ataque ahora, lo tiene que haber sido antes y lo va a hacer en el futuro.
Ahora, un nivel es, ¿tú esperarías que uno, que no, que las cosas que se intercambian por mail sean las menos posibles, ¿verdad? En todo tipo de agencias gubernamentales uno esperaría que el mail sea para lo que no tenga tanta relevancia y el resto se haga con medidas más protegidas. Dos, yo supongo que debieran tener buenos sistemas de antivirus, y aparte de educar a las personas que no hagan clic en cosas que parezcan sospechosas.
Claro. Entonces, creo que usted se ha ganado la lotería, digamos, no parece ser... O sea,
esas son las cosas que uno le enseña a los hijos, básicamente. Entonces, por eso a mí me llama la atención que puedan suceder este tipo de hackeos. Después podemos conversar qué tan vulnerables podemos ser en los sistemas de defensa, ya en un nivel más sofisticado, ¿o no?
Sí, claramente. Aquí lo que se tuvo acceso fueron a correos de email. Y si tú piensas en cualquier organización que tiene más de 200 personas y empiezas a multiplicar el tamaño del inbox de cada una de esas personas, obviamente terminas con 1 millón de mails. Y es información que un capitán le pedía a su teniente, que el coronel le pedía al capitán, etcétera, porque así funcionan las organizaciones. En esto no podemos ir en contra de la naturaleza humana, que es compartir links, mandar PDFs, etcétera. Pero es muy fácil para un hacker entrar a alguno de estos sistemas y hacer un defacement, hacer que ellos crean que tú eres alguna organización o que eres algún remitente que quiere ponerse en contacto contigo. Entonces basta que uno de estos grupos entre al sistema y ya puede acceder a todos los emails que se están compartiendo, porque básicamente se hace pasar como un correo más dentro de la organización. Y no sabemos bien el detalle de cómo fue que alguien dentro del elenco o fuera se dio cuenta de que esto estaba pasando. Y muchas veces lo que quieren hacer los hackers es permanecer en tu sistema de forma oculta, sin que tú te des cuenta. Entonces ellos pueden acceder a la información hasta que se levanta una alerta y ellos desaparecen, básicamente. Y ahí queda la crisis política. Ahora, en Chile no hubo una crisis de material que comprometa a EMCO, pero sí hubo una crisis de relación cívico-militar respecto a las consecuencias que tuvieron este ataque, en que cae el general, el Ministerio de Defensa mira con duda qué es lo que pasa dentro del EMCO, otros medios dan a conocer porque ya se ponen a leer los mails en cuanto a memoria histórica, temas de derechos humanos, etcétera. Entonces ahí realmente se genera una crisis, que es lo que estos activistas quieren lograr al final. Ellos no quieren decirle al mundo que tu ciberseguridad es mala, sino que quieren realmente afectarte como institución. Y claramente EMCO tuvo esas dos consecuencias.
Ahora, perdona que sea casi tan básico en la afirmación, pero ¿es tan simple como que finalmente se accede a solamente a los correos o vía los correos se entra en el sistema y podría esta gente tener información más crítica?
Sí, las dos cosas podrían pasar. Lo que ellos tuvieron fue acceso a correos, que es lo que nosotros sabemos, porque liberaron todos estos correos. Un acceso al sistema informático que podría estar detrás, la red que suministra todos estos correos. Pareciera que eso no ocurrió. Y lo que tampoco ocurrió fue una entrada al sistema reservado que tiene el ejército o la defensa, si quieres decirlo, en que se pudiera haber accedido a alguna información más que va bajo reglas más rigurosas de criptografía, lo que puede conversar un general con otro o alguna de los distintos agregados militares en todo el mundo, etcétera. Esa información privilegiada yo creo que no se logró entrar.
Claro, por eso yo te preguntaba como en un nivel, que es el nivel del correo, del click, del antivirus, qué sé yo, y otro en asuntos que están encriptados. A ese nivel, ¿cuál es la calidad de la protección que tenemos en Chile?
Yo creería que a ese nivel la calidad debe ser superior y de última tecnología. Hay que recordar que, por ejemplo, un sistema de armas que podría tener alguna de las tres fuerzas chilenas, y ya que todos funcionan con inteligencia artificial y están conectados a redes parecidas al Internet, pero que se llaman intranet, sí. Esas sí deberían tener un blindaje de máximo nivel. En muchas de estas cosas Chile comparte las tecnologías y las aprende de otros grandes jugadores en el mundo. Entonces, hay armamentos que fueron vendidos desde Estados Unidos o desde Europa o desde el Medio Oriente, que Chile los adquiere, pero también adquiere su nivel de ciberseguridad y tiene cierta conversación con estos grandes jugadores. Entonces, Chile se mantiene protegido y ciertas redes ya de carácter militar, por ejemplo, sí deberían estar protegidas. Cosas tan básicas como la comunicación de un buque a otro o un ejercicio militar, etcétera.
¿Y es una pregunta?
Esas comunicaciones, no se han vulnerado.
¿Es una pregunta o una afirmación la que haces tú?
Es que es muy difícil saberlo si uno no tiene la información desde estas mismas instituciones. Ahora, si algo así hubiera pasado, ya lo hubiéramos visto, porque se hubiera hecho públicamente, alguien lo hubiera hecho público. Pero el caso de que no se haga público es difícil para investigadores que no pertenecen a las redes del gobierno darte algún tipo de afirmación un poco más seria.
Bueno, por suerte, eso habla bien del, del sistema. Quizá algo así, prefiero ver el vaso medio lleno. Ha surgido con fuerza toda la discusión sobre la Agencia Nacional de Ciberseguridad, de cuáles, y también a propósito de los eventos que conocimos en los últimos días. Hoy el diario La Tercera trae un artículo súper largo al respecto. Y a propósito también del proyecto de ley que presentó el gobierno de Sebastián Piñera, que se está discutiendo en el Parlamento, ¿cuál es la relevancia de tener una Agencia Nacional de Ciberseguridad?
Es muy relevante porque muchas veces los gobiernos se entrampan en legislar sin implementar. Entonces tú puedes pasar muchas leyes por el Congreso en distintos temas, no solo en ciberseguridad, pero si no hay instituciones que realmente coordinen, que se puedan sentar a dialogar, que tengan nexos internacionales y que pidan información y que mantengan un cierto nivel de accountability dentro de las instituciones, en verdad al final la agenda se empieza a diluir y cada uno va por su cuenta y cada uno contrata sus propios sistemas de seguridad, no hay un reporte constante en cifras que podamos medir. No hay transparencia, hay que recordar que la ciberseguridad también depende mucho de los privados y qué están haciendo la sociedad y los ciudadanos. Entonces, es un tema que si tú empiezas a escalar por el gobierno, claramente se torna seguridad nacional, pero debería tener muchas facetas en que hay una gobernanza activa. Y lo que haría esta institución, llámesele como quiera, es darle un poco más de forma a la cosa, es tener un director que dure 4 años respecto al gobierno o que se pueda elegir por alta dirección pública. Entonces, cuando tú institucionalizas cualquier tipo de problema, le das una gobernanza y eso genera redes de política pública, genera conocimiento y genera obviamente mayor protección en este tema en específico.
Carlos Solar, Senior Research Fellow Latinoamérica en Seguridad, profesor que está residiendo en el Reino Unido. 1.000.000 de gracias por haber estado esta mañana conversando con nosotros.
Muchas gracias por invitarme.
Gracias, Carlos.
Buenos días.